periodistas deslenguadas con una conversación franca y divertida en la tarde de agricultura. Sí, porque ya era hora en agricultura. Conducen las periodistas Jimena Torres Cautivo y Virginia Araya. Una presentación de Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
Hola, hola, buenas tardes.
Siento que hacía tanto tiempo que no nos veíamos. Sí.
Es que 48 horas son mucha desaparición.
Sí, casi pero 72. Es que las anteriores, súmale los cuantos días que tuvimos de asueto, los 5 días
claro,
anteriores.
Tres.
Entonces, chupito y flauta es como una vacación.
Es harto, sí. Oye, qué bueno estuvieron el programa del viernes. Hemos tenido bastante retroalimentación, feedback. Así que saludo a Mario Córdoba y este espectáculo de las calas se lo va, no sé.
Hoy se lo he mostrado a mucha gente, no sé si ustedes se han metido, pero si se meten a ver María Calas de Movistar Arena, que así se despliega, tienen un clip que realmente impresionante.
Impresionante, sí. Y después en YouTube está, como te decía yo, el de las cartas que tira a los naipes.
También está.
Está ahí también en la página ya.
Sí.
Ah, buenísimo.
Sí. Ahora es igual que cuando uno veía la Guerra de las Galaxias, ¿cuál era el que se...
El Obi-Wan Kenobi y después la princesa Leia, los dos.
Claro, es como lo mismo, pero operático.
Yo me acuerdo de la escuela de periodismo cuando la Silvia Pellegrini nos empezó a hablar de holograma, imagínate, en los 80.
¿Ya?
Y uno decía, qué raro, ¿cómo era hacer esto? ¿Será verdad? ¿Y quién? Michael Jackson y muchos ya lo han, se ha hecho con muchos personajes, así que qué entretenido. Oye, yo quería pedirle a nuestro control si puede poner algo de Cecilia. Lluvia, agua, no, como es noche. Porque saben que le queremos mandar fuerza, está internada en el hospital de San Antonio por graves dolencias respiratorias desde ayer, entiendo, así que ya, pucha, harta fuerza, tiene 74 años. Está en el servicio de urgencia, el hospital Claudio Vicuña, pero
la
mucha fuerza.
Que no, tiene una baja de
la otra vez le pasó en Arica, ¿te acuerdas?
Sí, está como bien deteriorada de salud.
Así ahí que viene. Es icónica.
Sí. Noche. Me salgó el vibrato.
Sí.
Hoy, yo una vez la vi.
Sí.
En el parque, ¿cómo se llama?
No, del recuerdo.
No, el parque, en el pueblito,
no,
el pueblito Los Puerto O'Higgins. Que la presentaban en una especie de lugar de fiesta. Y el locutor decía, la voz que ha impresionado incluso a los científicos de la NASA.
Y allá aparecía.
¿En serio?
Te
lo juro. Y con ese bailecito que tiraba la patita para atrás y le pegaba el micrófono. Nunca lo pasaba mejor. Un espectáculo en vivo maravilloso.
Oye, muchos le han hecho cover de todos estos cantantes más modernos y qué sé yo, tremenda inspiradora, así que ojalá se recupere lo más que se pueda, digamos, ¿no es cierto? Porque está malita. Oye, y lo otro que te quería comentar, que a propósito, no sé si leíste, viene una columna hoy en el Mercurio que está colgada en el mall,
¿ya?
De la Tamara Betican, que la aprovecho de mandar muchos cariños.
¿Es amiga tuya?
Sí.
Mira.
Porque es que yo fui ayudante de ella en ciencia política y después la he visto a través de la vida. No somos amigas de juntarnos a comer, pero cuando nos topamos, copuchamos, yo le tengo mucho cariño. Bueno, y el cuento es que dice que estaba leyendo un artículo del New Yorker, porque tiene que ver, y yo dije que interesante, que yo creo que la Jimena Torres Cautivo reporté este tema y escribe en la Paula.
¿Qué?
¿Qué es? A partir de todo este movimiento del Me Too y del nueva ola feminista y qué sé yo, la nueva manera de vestirse.
Ah, no.
Porque hay una diseñadora que es a la que le hacen el reportaje en el New Yorker.
¿Ya?
Porque tú sabes que justo estaba el Fashion Week en Nueva York y qué sé yo.
Uh-huh.
Y es una diseñadora hiper ella, súper cool. ¿Ya?
¿Ya?
Entonces está siendo muy seguida, la rompe y resulta que sus diseños son súper insólitos porque es un poco, ella lo compara ahí, casi como los vestidos, como volver a la casa en la pradera, son vestidos con vuelitos, cerrados, por ejemplo con la parte de la cintura marcada con un lacito, con vuelos, con encaje, es como, entonces parece que el statement es decir que estábamos demasiado desvestidas, demasiado minifalda, demasiado apretujen, viene esta onda como Sarah Kay, ¿te acuerdas? Son bonitos. Y eso la está rompiendo y decía, pucha, hay que plantearse un poco qué es lo que hay detrás de esto. Ella se llama Bathsheba High. Ella es la diseñadora.
Qué cosa más rara.
Claro. Oye, bien insólito, porque dicen que traspasa fronteras, que han escrito sobre ella en la Vogue, en el Glamour, en The Guardian, en el New York Times. Es un fenómeno del mundo de la moda.
Mira.
Pero tiene una propuesta que va más allá de lo estético, que se vincula con el movimiento feminista, es decir, se acabó esta cosa de estar seduciendo, usar una ropa más seductora pensando en el hombre, como que usar una ropa pensando en uno. Muchas florcitas, mucho. Me encantaría que tú le dieras una vuelta.
Ya, lo voy a
aquí
ver.
Aquí te estoy interpelando en vivo.
Ya, bueno, yo pensé que me había robado mi tema a alguien, porque yo el próximo domingo voy a publicar en La Paula una columna que tiene que ver con el movimiento Me Too también. ¿Qué? Y un líder masculino intelectual que tiene este movimiento. ¿Cuál? Que yo no conocía. ¿Ya? Que es el hijo de la Mia Farrow y Woody Allen, el periodista. Tremendo. El periodista que es ¿cómo es que se llama él? Farrow, Noam Farrow. Porque él usa el nombre de la Mia Farrow porque odia a su papá. Tiene un problema. Es una historia apasionante. Es como una película de Woody Allen, pero la vida real y encarnada por su propio hijo. Y este personaje fue el que
y sube todo, ama. ¿Eh? Él mismo lo ha subido, no es que haya
No tiene ni un pudor, además claro. él es un millennial,
absoluto.
Químicamente puro, usa mucho el Twitter, yo lo estoy siguiendo en Twitter, además el fin de semana largo, entre algunos de estos días largos, la Sun Ji, que es la hija
la que se
adoptiva
casó con...
que tenía Mia Farrow con el músico André Previn.
Que se casó con Woody Allen. ¿Por?
Claro, que la Mia Farrow descubrió que tenía fotos desnudas de su hija adoptiva. No, sin no, una sí, historia, te sí. juro. Bueno, y se casó con esta Sun Ji, que hoy día la Sun Ji tiene 48 años y llevan 20 años de casado. 20 años juntos. Y este matrimonio salió a defender ella y hacía...
Moses Farrow.
Moses, no, Moses, ¿no? Es el otro adoptado, no.
Ronan, no es Ronan.
Ronan. Quien, su nombre original era Sitchell y él se lo cambió cuando se peleó con su papá y cuando eligió llamarse Farrow. Bueno, la historia es de verdad como una película, pero lo interesante que tiene él, que él se ganó el premio Pulitzer este año en la categoría Servicio Público por el artículo donde desenmascaró al ¿cómo se llama? Al productor de Hollywood.
A Weinstein.
Y también...
A Harry Weinstein.
Además de ganarse el Pulitzer, se lo ganó empatado, fue un premio compartido porque él trabajó para el New Yorker y el Washington Post creo que fue el que primero dijo que este gallo tenía a no sé cuántas mujeres que lo acusaban de abuso y acoso sexual.
Sí.
Y después él consiguió que las mujeres le dieran testimonio con nombre y apellido, que fue su mérito. Y después desenmascaró...
Porque vino a Chile también la editora que hizo eso. Vino algo a la UDP.
Yo me acuerdo que lo comentaste.
Sí,
que,
sí.
Y el otro que fregó es al de esta cadena de televisión, porque que también se reveló que era un abusador. Lee Mombes.
Ya, sí, perfecto.
Bueno, los dos artículos los investigó él. Y además tiene entre las cuerdas al candidato que tiene Trump para la Corte Suprema, que se llama Caravan Canahan o algo así.
Muy extraño el nombre, sí. Viene ahora ahí.
Y también al candidato demócrata, no distingue de qué partido sean, también lo reveló como un golpeador de mujeres. Y este personaje, que es absolutamente homosexual reconocido, es activista por el movimiento LGBT+, tiene un novio, que el novio, mirá qué interesante, era el speechwriter de Obama y es el autor de los libretos de Newsroom.
Ay, me encanta.
Esa es su pareja.
La serie de Sorkin. Sí. No, pero ese es Sorkin, po.
No, es que la tercera temporada la escribe completa el novio de Farrow, este periodista que además es una lumbrera, tú sabes.
No,
que
y me da risa que se describe en Twitter como un diplomático, no diplomático, un mal abogado.
Así se describe, sí. Bueno, y efectivamente él a los 19 años salió titulado, con título ya de abogado, y lo agarró un
estudio.
No, estuvo en un estudio, pero después lo reclutó para el Departamento de Estado, el último gran negociador diplomático de Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es el que negoció la paz en Bosnia y que era su mentor.
Pero mira,
no, el tipo tiene un currículum. Bueno, lean la columna porque de verdad es un tema copuchento, bien farandulero, pero con mucho fondo y muy actual, porque tiene que ver con el movimiento Me Too y también tiene que ver con la cantidad de gente, porque no hay lugar donde no se cuezan habas en esto del abuso, sí, en la política, lógico, en la iglesia, ¿para qué vamos a decir? Y en Hollywood, ¿para qué vamos a decir nosotros acá en nuestro pequeño Hollywood? Y
bueno, así. Después entonces investiga esta Bathsheba, porque la Tamara termina diciendo, ojalá esto no sea tan así, tan tapado, que terminemos todas con burka. Porque que, sí. Como estas cosas son un péndulo.
¿Tú
pero
alguna vez te vestiste como de la pequeña casa en la pradera? Sí. Yo me acuerdo que en una época, sí. No me acuerdo qué año.
Tuve el Forzas, tuve encajes, tuve abuelitos, tuve todo eso.
Me encantan Rosita. Esas palabras que los hombres desconocen. Por ejemplo, Alforza, Canesú.
Oye, el nido abeja. Yo me acuerdo que en el taller de Conchalí le compré incluso ya la Florencia Montada Chica muchas cosas.
Bueno, los encajes, los frivolités, esas cosas que la gente tiene. Los hombres no saben cuando uno habla de eso.
El broderí,
el pabilo. No, qué lindas palabras. Oye, y lo otro que no es lindo, pero que yo te quería comentar, o quizá mejor sigamos comentando cosas lindas. Estoy fascinada con la maravillosa señora Maisel.
Sí, yo no la he visto.
La recomiendo. Si les gustan las series inteligentes, sutiles, me recuerda mucho Mad Men en una versión como femenina. Este es un personaje real. Esto es la serie que ganó 8 Emmys. Y la mujer que protagoniza a la maravillosa señora Maisel es una actriz que se llama Rachel Brosnahan, y que se ganó muchos premios y que es encantadora. Ella hace una mujer en la década del 50, en realidad esto se ambienta en el año 58, Nueva York, familia rica, judía, casada, bien casada, dos niños, y de repente su marido tenía la afición de ir a estos clubes de stand-up comedy que hay en Nueva York, y ella le anotaba los chistes, le contaba cuántos le reían los chistes, le ponía nombre a las rutinas.
O sea, otro caso de la esposa,
y de repente el esposo se va con la secretaria y la deja botar.
Pero qué raro, eso no lo hacen los hombres.
No.
¿En qué se habrán inspirado? No entiendo.
Y ella se queda con la libretita del stand-up comedy, se cura desesperada en esto, se emborracha y hace una rutina y se revela como la mejor comediante.
La mejor de todo, y la rompe, rocks, como dicen ellos.
No, y parece que la historia es verídica. Habla de las primeras mujeres que practicaron stand-up comedy en una época que si una mujer decía algo que no debía, olvídate el machismo, olvídate como el deber ser de la mujer. Lo más entretenida que hay la serie.
Yo lo que me impacté en el documental que hay sobre Robin Williams en HBO, que él llenó también con stand-up comedy el Metropolitan Opera House.
No te creo.
Son no sé cuántas mil personas caben ahí, te prometo.
Es que los gringos tienen una facilidad para ese género.
Porque en Chile son todos en así como nuestros café concert, en bar chiquitito, en restaurantes chiquititos, en pubs.
Bueno, pero en Estados Unidos, en Nueva York son chiquititos también. Son como que mezclan el jazz con una rutina.
Una performance así más. Sí, qué genial. Bueno, mira cómo va el tiempo. Oye, pero hoy vamos a tratar un tema muy interesante, por eso especialmente hoy tenemos dos convidados a nuestra mesa, a nuestro
hotel. Dos convidados, ¿ya?
Sí, porque vamos a hablar de la ciudad accesible. Una ciudad accesible que sea una ciudad amable, en que todos estemos incluidos, porque no podemos tener tanto el discurso de inclusión si en diseño, en términos de diseño urbano, tampoco es accesible. No solo parques, no solo buenas veredas, no solo rampas. Bueno, todo ese tema, para una ciudad accesible, de verdad, vamos a hablar a la vuelta comerciales, pero relacionado con el tema tenemos la pregunta hoy.
De la hora del test.
La pregunta de la hora del test.
Sí, la pregunta entonces es, ¿qué hace inclusiva y vivible a una ciudad? ¿Cuáles son las condiciones que hacen vivible, por ejemplo, que harían mejor y más vivible a Santiago?
Los feriados, cuando no hay nadie.
Todo el año feriado y un poquito de trabajo.
Claro.
No, en serio, la posibilidad, la alternativa A es que no haya segregación, que no haya vida en guetos, que es lo más que hemos comentado, que esta ciudad es muy segregada. B, que los espacios públicos integren y acojan a todos. C, muchos parques y áreas verdes habilitados y seguros. ¿Cuál es la respuesta tuya, Virgin?
Yo creo que no haya segregación. Yo creo que cuando uno empieza a convivir con el barrio al lado, se producen incluso soluciones conjuntas y yo creo que suma eso. La unión hace la fuerza.
Bien, bueno.
Pero ¿cómo pueden responder nuestros auditores? Dices tú, bueno, a través de nuestro WhatsApp, que es más 569-3225-1530. más 569-3225-1530. Mándenos mensajes de audio que son muy entretenidos. Y también a nuestro Twitter, @yaerahora921, con el hashtag ya era hora. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto. Y lo único que te quería comentar, sí, para cuando no interrumpir a nuestros entrevistados, era comentarte aquí y en secreto si se te quedó algo atascado en una muela con tanto que comiste, o se te ensartó algo en el
canino. El maldito con la aceituna.
En el canino. Tú tienes que ir rápidamente a Corona, hacerte una corona, una carilla en una sesión. ¿Dónde? En Clínica Evers. Presente en 10 comunas de Santiago. Más información en clínicaevers.cl.
Yo le digo, olvídese de esa cosa, no hay dejar de comer ni menos cosas en su casa.cl, porque hace todo el pedido maravilloso. A mí me salvó en la playa la semana pasada la tienda que tenían. Oye, en su casa.cl, usted, por ejemplo, se mete www.ensucasa.cl, hace el pedido y, por ejemplo, hoy lunes 7% descuento en todo el sitio, excepto las cosas de la punta, las empanadas. Pero todo el resto, las carnes, el salmón, frutos del maipo, aceite de oliva, todo maravilloso.
Empanada, que esta semana mejor no comamos empanada.
Exactamente, 7% descuento en el sitio. Recuerden a los que les hemos regalado el magnético, siempre hay que tenerlo en el refrigerador a mano, en su casa.cl. Vamos y volvemos con Cecilia.
¿Te acuerdas de tu primer beso? Claro que te acuerdas. ¿Cómo fue? ¿Fue incómodo o fue increíble? Porque sabemos lo importante que ha sido siempre el cuidado de tus dientes. Clínica Everest se preocupa por ti. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Hola, loco. Oye, ¿vamos al gym?
Pucha, estoy esperando el despacho de las sillas.
Hola, oye, voy a hacer un asadito. ¿Te tinca venir?
Pucha, no puedo. Estoy esperando las sillas.
Hola, oye, veamos una película en mi casa.
Pucha, no puedo. Estoy esperando el despacho de las sillas.
Si no quieres perder tu tiempo, cada vez que compres en Easy.cl, retira tu producto en cualquiera de nuestras tiendas del país en 24 horas. No te quedes esperando. Compras hoy en Easy.cl y retiras mañana. Easy, vivamos mejor.
A la hora de contratar o de cotizar un seguro complementario de salud, prefiera Booker Seguros, corredora de seguros especialista en salud. Un asesor lo asistirá durante toda la vigencia del seguro, indicándole de qué modo aprovechar los beneficios de la mejor forma y particularmente a la hora de un siniestro. Asesórese con los expertos en salud. Cotice en www.bookerseguros.cl y le indicarán el plan más conveniente para usted.
Junto a Jimena Torres Cautivo y Virginia Araya en Ya Era Hora, la compañía para la tarde de agricultura.
Bueno, estamos de vuelta con dos invitados que van a comentarnos a propósito de lo que hablábamos, de la ciudad, cómo hacemos de la ciudad una ciudad más vivible. Y en ese tema la experta es la arquitecto Claudia Riquelme, que pertenece a la ONG Ciudad Accesible, que se dedica a promover una urbe inclusiva en términos muy amplios. No solo lo que uno siempre entiende que es inclusión como
rampa para... Claro.
Bueno, primero... Y estamos también con Javier Barleta, que es jefe de área inmobiliaria de FGK, Adimark, que sabe todo de cuáles son las tendencias, las preferencias,
estudio estadístico en el fondo, ¿no es cierto? Con la población, o sea, ustedes les preguntan a la gente.
Que también es muy interesante cómo evolucionan como las... No sé si son las necesidades, los gustos, pero qué le pasa a la gente con los lugares donde viven, que son tan importantes finalmente. Entonces, partamos por Claudia, que nos comente en el fondo esto que decimos, que es una ciudad inclusiva, pero no solo porque haya o no haya rampas, o haya o no haya bajada en ascensores a las estaciones de metro.
Bueno, Ciudad Accesible es una corporación que se dedica un poco a difundir temáticas de accesibilidad universal. O sea, no solamente queremos una rampa, nosotros hablamos de una cadena de accesibilidad. Una cadena de accesibilidad parte desde la puerta de mi casa, cómo me transporto, solamente en Santiago hay un transporte accesible.
Ponte más de frente el micrófono, córrelo nomás.
Solo en Santiago hay transporte accesible, pero en regiones estamos fuera de eso. ¿Cómo me llego a mi lugar de trabajo y cómo soy útil a la sociedad si tengo alguna discapacidad, digamos.
¿Pero por qué llegaste a formar la ONG? ¿Qué cosas viste que estaban haciendo crisis?
Bueno, yo llegué a Ciudad Accesible. Ciudad Accesible es una corporación que la fundó Pamela Pred hace 20 años y por una vivencia familiar. Yeah. Ambas tenemos una hija con discapacidad. Pamela tiene dos hijos con discapacidad, yo tengo una hija con discapacidad, y vimos que las barreras arquitectónicas de la ciudad impedían en el fondo a nuestros hijos poder llevar una vida relativamente normal. Entonces, un poco, uno cuando le toca viajar a otras partes del mundo ve que el tema de accesibilidad no es tema, o sea, no hay ningún lugar donde yo no pueda acceder, o yo no pueda ir al cine o hacer ir al colegio, y ahí uno se empieza a topar con las barreras arquitectónicas que te enfrenta la ciudad, y por eso nace un poco Ciudad Accesible, que en un principio nació como un poco haciendo como un poco de denuncia de que este lugar no tiene acceso, etcétera, pero después se puso un poco más propositivo, y la idea se hicieron varios manuales, y hoy día hay unas fichas temáticas que son descargables por cualquier persona en la página, y te enseñan cómo hacer un baño accesible, cómo hacer un lugar accesible, comercio accesible, antes que la normativa fuera ley en Chile. Hoy día estamos hablando que en Chile ratificó el año 2008 la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en Chile se promulgó dos años después la Ley 20.422, que habla de la igualdad de oportunidades para todos. Uh-huh. Y en ese contexto, Chile modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y hoy día todos los edificios que atienden a público tienen que ser accesibles. Y esta ley es un cambio muy importante para Chile, porque no solamente los edificios que se están construyendo hoy día tienen que ser accesibles, sino que esta ley es retroactiva. A partir de marzo del próximo año, la ley dio 3 años de plazo, se cumple el plazo para que todos los edificios de Chile que atienden a público sean accesibles.
Hoy día eso, todos los de habitacionales también.
Pero los habitacionales hoy día, muchos estamos viendo que ya vienen con todo este tipo para poder a la gente discapacitada.
En el tema habitacional, ese no fue retroactivo. O sea, los edificios que empezaron a construirse a partir de que solicitaron permiso de edificación a partir del marzo de 2016, tienen que tener un plano y un expediente de accesibilidad. Demostrar, o sea, si yo tengo en el último piso de mi edificio, por ejemplo, un área común donde tengo un gimnasio, una piscina, todo eso tiene que ser accesible. Yeah. O sea, no puede haber ningún área del edificio de uso público que no Perfecto. Sea accesible.
¿Y este concepto de inclusión y accesibilidad está entre las demandas de las gente hoy día en relación a lo que piden para vivir?
Es poco. En general, cuando uno hace las mismas encuestas y le pregunta cuáles son los requisitos, cuáles son las áreas que más podrían ayudar a la venta, en general no sale. Yo creo que es algo que recién está partiendo, sobre todo en algunas inmobiliarias en que están muy preocupadas de ese tema.
¿Y qué es lo que sale? Porque parece que tampoco salen áreas verdes, porque cuento que construyen, pero ya al fin del país.
La odia las inmobiliarias, quiero advertirte. Le viene como una especie de monstruo de Tasmania.
No, lo vas a ahí.
Pero construyen muy encima de la vereda, y yo encuentro que debería haber, por ejemplo, no se les piden proporcionalmente estacionamiento ni áreas verdes, ni eso, las bajadas que se llaman.
Lo que pasa es que hoy día, en general, si uno se empieza a mirar todos los planos reguladores de las comunas en general, las normativas están cambiando a eso.
Ah, qué bueno.
A que cada vez haya más áreas verde, empezar a bajar la altura, sobre todo también con las densidades, y eso también está afectando.
No, y la bajada a la vereda, tanto que se criticaba, por ejemplo, aquí mismo en el Costanera Center.
Pero es interesante qué dice el usuario, porque tú entrevistas al que quiere comprar la casa. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quiere su nidito?
¿Qué quiere el público?
Va cambiando. No, pero en general van cambiando. Hoy día yo diría que un tema que es recurrente en todos los grupos socioeconómicos tiene que ver con la seguridad. La seguridad pasa a ser un tema súper importante en los condominios, algunos que van cerrados, otros con guardia, depende de los segmentos. Las áreas verdes sí o sí, en general también es algo bastante demandado, pero como dices tú, en general hoy día hay ciertas zonas por el valor del metro cuadrado y en general que la inmobiliaria trata de poner lo menos posible, pero eso ha ido cambiando. Pero además lo que está pasando hoy día es que los proyectos inmobiliarios cada vez están más, como digo yo, en la periferia de la periferia, están muy alejados, y eso que ha hecho de que la gente no quiere irse tan afuera está demandando pocas casas y por eso empieza a demandar departamento. Hay un dicho por ahí que el 70% de la gente quiere comprar una casa. Sí, y pero, al final el 70% compra un departamento.
Claro, pero por ejemplo, toda la polémica que se vivió, ¿no es cierto?, con estos guetos verticales y cómo se aprueban esos proyectos inmobiliarios, que además no solo es culpa de la inmobiliaria, es culpa de los concejales, del alcalde, del ministerio, todos los que dan en el fondo apoyo y qué sé yo, pero ahí sí, con suerte pueden acceder los que no tienen ningún tipo de capacidad, de discapacidad. Se mostraban por televisión las colas para el estacionamiento,
para el ascensor.
También les ponen esta, ¿cómo se llama esto del metro? Los torniquetes. Yo me imagino para gente con discapacidad en esos guetos sí que no puede vivir.
No, pues en el caso de la vivienda social en Chile, por ejemplo, pues se puede construir hoy día un edificio de 4 pisos sin ascensor. Y muchas viviendas sociales tienen el error que no están diseñadas con un principio de diseño universal. O sea, por ejemplo, el baño está ubicado en el segundo piso. Una persona con una discapacidad nunca más puede ir al baño en su casa.
¿Y por qué ha costado tanto? Porque tú dices 20 años, no sé, la Teletón no sé cuántos años lleva, el discurso de la Teletón, todos lloramos y todos estamos de acuerdo, van todos los presidentes el día inaugural a la Teletón. Entonces no entiendo yo, ¿qué es lo que falta?
Voluntad, yo creo que hay un tema de voluntad en ¿ya? sentido. Lo que pasa es que yo ahora me pongo al lado de la persona. Yo creo que en general la normativa y los inmobiliarios se rigen por una normativa que debe llevar en general muchos años.
Son los planes reguladores, porque son además como inamovibles, se demoran mucho modificarlos.
Y que la gente hoy día se fija solamente en que no podemos hacer departamentos chicos porque son muy masivos, pero yo creo que la normativa debiera ir a algo más, desde el punto de vista como
es que hay un cuento ético, no solo voluntad, siento yo.
Pero es que...
Fíjate, porque aquí en todo, oye, el Sename, 30 años, lo de Puchuncaví, 50 años, esto, 20 o 30 años, todo décadas.
Pero cuando nosotros hablamos de accesibilidad universal, no solamente tenemos que pensar en las personas en silla de ruedas.
No, claro. No,
también tenemos que pensar que todos en algún minuto de nuestras vidas vamos a llegar a tener una movilidad reducida. Mm. En Chile la expectativa de vida el año 60 era 56 años. Sí, en el 2050 increíble. Va a ser 82. Uh-huh. Se dice que el 38% de las personas mayores de 60 años tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, tomamos para los inmobiliarios. Ese segmento del mercado del adulto mayor, más los niños, más las personas con coche, a todo eso, a todo ese segmento sirve la accesibilidad universal. Hoy día hablamos de un concepto que se llama diseño universal. En Estados Unidos nadie diseña una rampa, diseñan un edificio que es con diseño universal. ¿Qué es el diseño universal, para entenderlo así, que todo el mundo lo entienda? Antiguamente los interruptores estaban puestos a unos 70 de altura, hoy día están puestos a una altura de alcance que todo un niño lo alcanza, una persona con discapacidad, usuario de silla de ruedas, alcanza. Eso es diseño universal. Diseño universal es la manilla monomando. Antes teníamos que abrir la caliente, la fría, que sé. La manilla monomando la puedo abrir con el codo. A eso tenemos que apuntar. A no diseñar un edificio para que una entrada por el lado sea para un usuario de silla de ruedas, que la entrada y el acceso sea en igualdad de condiciones para todos.
Eso es interesante preguntarle a los dos, más ampliamente, casi como ciudadanos que somos. ¿Cómo se consigue que Santiago sea una ciudad más inclusiva y menos segregada, así, de tu mirada, así, con medidas simples? Porque tampoco uno no puede aspirar que todo sea mágico y pase de aquí al 2020. Son procesos, pero...
Es una pregunta difícil, porque es súper difícil de contestar, porque son demasiadas las variables. Que hoy día tenemos un metro que está poniéndose las pilas y está haciendo... Pero solamente falla un ascensor de una estación y a esa persona le provoca
un trastorno
gigante. Entonces nosotros por eso no hablamos de soluciones puntuales, hablamos de este concepto de cadena de accesibilidad, que en el fondo es una serie de yo no puedo estar llamando a un restaurante para ver si ese restaurante tiene baño, si está cumpliendo con la normativa o si tiene acceso. El restaurante lo debiera tener. ¿Ya? O sea, en Estados Unidos yo no voy a ir a ningún restaurante en Europa que no tenga eso. ¿Ya? Hoy día, claro, mucha gente dice, voy a hacer este baño, pues lo transformo en bodega, va al resquicio.
¿Y el aeropuerto, Pudahuel, tú sientes que está que es fácil para alguien en silla de ruedas llegar al aeropuerto, hacer el check-in, hasta embarcarse?
Bueno, el aeropuerto sí, pero el embarque es un caos. O sea, en todo el mundo, o sea, no todas las en todas las los vuelos uno logra embarcarse por manga. Cuando uno no se embarca por manga, se embarca por un sistema que es como un camión. ¿Lo has visto? Es lo más... No, no sé cómo decirlo, más denigrante para una persona embarcar en eso. O sea, yo he ido a aeropuertos, pero mínimos de, no sé, tienen una rampa tipo escalera que se acerca al avión. Eso es, estamos
no, y lo otro que me reclamaba eso. Alguien la otra vez es que dejan, por ejemplo, embarcan primero al señor en silla de rueda y lo llevan primero, preferencial y todo, pero lo dejan abajo en la escalera. Entonces, él pobre en silla de rueda tiene que esperar al lado de la escalera del avión que suba todo el avión y al final lo suben a él. Entonces, ¿para qué lo llevaron primero?
Me pasó hace dos meses en un vuelo Santiago-La Serena que lo subieron una oruga. La oruga es una, como una. Bueno, uno claro. Con las patas para arriba, es una sensación horrible.
Casi la retroexcavadora.
Sí, y en la mitad de la escalera iban cuatro personas, la oruga se les paró. La pobre señora ahí. Entre cinco, o sea, eso es una situación que, por ejemplo, en ese mismo aeropuerto había uno de estos lugares que uno se toma un café en el segundo piso. Eso hoy día, a partir de marzo del 2019, todos los lugares tienen que ser accesibles. Y la oruga salva escalera está prohibida por ley. No es un
súper
elemento
peligrosa,
que tiene que ser de uso autónomo. Y eso no es de uso autónomo. Necesita un 5%.
Oye, Javier, y la pregunta va a que nos respondas tú desde la mirada, como desde. Porque te tengo como representante de los usuarios. ¿Cómo hacemos de Santiago, crees tú, una ciudad más amable, más inclusiva y más integrada?
A ver, como comentaba en el tema metro, yo creo que ya es la primera parte. Yo creo que dentro de los factores importantes, yo creo que también las áreas verdes empiezan a ser un factor súper importante en que los niños puedan salir, hagan deporte, y lo cual ayuda a un poco a sacarlos de esta marginalidad de que hoy día no saben qué hacer y se meten en la droga, la delincuencia, pero así todo yo creo que no solamente necesitamos áreas verdes, metro, sino yo creo que para poder dejar de este lado todo lo que es la segregación, yo creo que también tenemos que empezar a colocar ciertos tipos de proyectos, mezclarnos. Yo creo que ya la ciudad quedó, y por eso yo aplaudo lo que hizo Joaquín Lavín o el mismo alcalde de Recoleta, que a lo mejor es un saludo a la bandera, por decirlo así. Hay que pensar que en Chile hay más o menos 500.000 personas que tienen déficit habitacional. Un edificio es nada, pero ya puso el tema para que se empiece a realizar este tipo de proyectos. Yo creo que la única forma que podemos hacer, no solamente desde el punto de vista de construir edificios, sino en que la gente no tenga que, gente que vive a lo mejor en Puente Alta, tenga que venir a trabajar a Las Condes.
Claro,
dos horas arriba una micro. Entonces,
dos horas de venida, dos horas de vuelta.
Cuatro horas, casi la mitad de un día, un tercio de lo que trabajan, están metidos en
y en ese sentido, Javier, por ejemplo, ¿cuáles son los top five, si pudiéramos decir, de las temáticas que estudia el GFK? ¿Cuáles son las prioridades? Porque siempre le están pidiendo ese estudio. Aparte de la aprobación o desaprobación del presidente, que ya lo sabemos todos los meses.
No,
pero
en general yo diría que, a ver, nosotros trabajamos mucho con las inmobiliarias. ¿Ya? Yo creo que ahí generamos también para las inmobiliarias estudios de qué piensan las personas, las percepciones de las personas. Pero en general es un poco saber qué es lo que anda buscando la gente y cosas nuevas para el inmobiliario hoy día en general. ¿Cuál es la tendencia? Por ejemplo, hace muy poco tiempo salir de la cocina tradicional era impensado.
Ahora hoy incluía, día, dices tú.
Está incluida o están las ventanas de cocina americana. Entonces empiezan a haber cambios que en general van de a poco. Al chileno le cuesta hacer esos cambios, pero uno va viendo que van cambiando. Y eso en general la gente o la inmobiliaria lo van viendo. Yo me acuerdo tiempo atrás, el piso flotante, la alfombra, era el gran dilema. Hoy día ya es impensado. Hoy día los quinchos, por ejemplo, hoy día la gente quiere tener su quincho en la terraza y ya no le gusta que a lo mejor tenga que subir o bajar a hacer un asado abajo. Hoy día hay muchos proyectos inmobiliarios que están vendiendo con un quincho.
Oye, y la transición que decía Claudia, que es súper interesante, que hoy día las casas, antes la gente vivía y se moría en la misma casa. Era un poco así, ¿no? Nadie redecoraba, la casa era como la casa, siempre la misma casa. Era como, en cambio ahora la gente cambia de casa según las necesidades que le impone la vida. Tú decías, o sea, hoy día venden esas casas que te reías tú el otro día, ¿cómo les llaman? La
townhouse.
Los famosos townhouse.
Que no sirven para una persona de la tercera edad, porque son verticales, digamos. ¿Cómo? Hoy día la gente necesita de un piso cuando envejece, ¿no? Esas cosas, hoy día la gente tiene más de una casa en la vida. ¿Tienen ustedes ese cálculo?
Mira, hay ciertos segmentos que llegan a tener casi 3 a 4 casas en la vida. Cuando históricamente, yo me acuerdo, mi abuelo, vivía toda su vida, vivía en su casa, claro. Y era impensado que se había que cambiar. Lo que pasa es que antiguamente también la accesibilidad a la casa era muy difícil. Entonces hoy día sí hay muchas formas de acceder a la vivienda con crédito, a pesar de que hoy día nos podemos meter en otro tema, digamos, de lo difícil que hoy día es conseguir un crédito o el valor de las casas. Pero los segmentos más bajos yo diría que puede ser 1,5, más o menos en ese rango.
Generalmente pasan que es un cambio bien notable,
Pasan a un departamento, después una casa, en general la casa es como el sueño final.
Oye, Claudio, y a propósito de tantos feriados y que la gente ahora también puede salir más, la hotelería podría ser uno de los sectores que más rápido se adapta, ¿o no? Porque yo quería saber si es cierto que te contrató una cadena del retail porque quiere tener como esta ventaja comparativa de ofrecer en sus paquetes, poder decirle al señor, al ciudadano cuando está buscando hotel, mire, este es más accesible que este otro si es que usted tiene alguna discapacidad. ¿Eso es cierto?
Sí, es efectivo. Nosotros en la corporación hacemos muchas asesorías, no solamente al retail, a empresas que hoy día están trabajando en inclusión laboral. En Chile hay una ley de cuotas que el 1% de las personas de sus trabajadores en empresas de más de 100 trabajadores tienen que tener alguna discapacidad, y eso ha abierto un nicho de mercado muy grande, porque las empresas hoy día no solamente tienen que ser accesibles para recibir al público que atienden, sino que incorporar dentro de su staff personas con discapacidad. Hemos hecho asesoría al mundo de la minería y a eso también, a universidades, a colegios. Hoy día todos esos edificios tienen que estar preparados para recibir. También hacemos expedientes de accesibilidad, que son los que necesitan las inmobiliarias para poder presentar a los municipios esta memoria y planos de accesibilidad. Y bueno, en el mundo hotelero en Chile todavía falta mucho. O sea, hoy día encontrar un destino accesible en Chile es difícil. O sea, es muy difícil. Y sobre todo un hotel que sea accesible y que cumpla un poco...
Económicamente también, ¿no? Sí, porque me imagino los de 5 estrellas sí lo tienen,
que,
¿no?
Claro, a veces yo soy dueño de un hotel, le pongo una barra, no sé, que le hago una rampita y eso ya... Cumplí. Pero finalmente eso muchas veces no es accesible para todas las personas. Para esto hay unos estándares que están probados, que en el fondo no solo sirven para mi discapacidad, sino que para la discapacidad en general. También hay que pensar en las personas ciegas, etcétera. Si uno hace una reserva de un hotel, por ejemplo en Estados Unidos, te mandan dice cumplo con la normativa A, que es la normativa allá, y está, pero todo estandarizado, y no me voy a encontrar con ninguna sorpresa.
Increíble.
Yo aquí en Chile me he encontrado con muchas sorpresas. De hoteles de todo tipo. Entonces, en ese aspecto creo que en esta área está todo por hacer. O sea, en el rubro hotelería, en las universidades. Hoy día también ha cambiado. Nosotros, yo que soy de una yo en mi colegio nunca tuve una compañera de curso con discapacidad. Hoy día las personas con discapacidad sí tienen la oportunidad de educarse en un colegio. No sé, el presidente de Ecuador es una persona usuaria de silla de ruedas. La vicepresidenta argentina también.
Bueno, pero cuando vino a Chile, lo tuvieron que entrar por otro lado, al Congreso, porque no había rampa. En el Congreso Nacional. Cuando vino este año, cuando asumió Piñera.
Entonces, eso, si estamos
haciendo la vergüenza, fue una vergüenza.
Entonces, en ese aspecto tenemos esta ley de inclusión laboral que favorece mucho. Hoy día las personas con discapacidad antes se quedan en su casa y hoy día los avances de la medicina también hacen que muchos gente joven que haya tenido un accidente pueda rehabilitarse, pueda incluir. Entonces, todo eso hace que necesitemos preparar una ciudad para poder acogerlos, digamos, y no solamente a las personas con discapacidad, sino como les decía anteriormente, a todos que vamos a llegar a la vejez.
Una anécdota, como lo que tú comentabas, en los colegios, cómo ha ido cambiando, uno se da cuenta con los mismos niños. Yo me acuerdo, unos 17 años, y tuve una fractura en el pie, y tú no sabes lo que me demoraba con muletas llegar al segundo piso a la clase, llegaba a todas las clases atrasadas. Pero ahí tú te das cuenta cómo no existía ese tema hace 20 años atrás.
Exacto. 30 años atrás. Hoy día a ningún alumno le pueden decir, mira, te vamos a cancelar la matrícula porque el colegio no es accesible. El colegio se tiene que adecuar al alumno y no el alumno al colegio.
Exacto. Y en términos de continentales, ¿cómo estamos? Porque has hecho comparaciones con Europa, con Estados Unidos.
No respondas. A la vuelta de la pausa. Una pausa más, mejor de nuevo.
Claro que te acuerdas. ¿Cómo fue? ¿Fue incómodo o fue increíble? Porque sabemos lo importante que ha sido siempre el cuidado de tus dientes. Clínica Everest se preocupa por ti. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl. Para la RAE, valiente es que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas. Para Carlos, valiente es abrir su propio emprendimiento sin saber si iba a resultar. Para Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile, valiente es participar del tercer concurso nacional Desafío Emprendedor, donde podrás acceder a capacitaciones, ferias y premios. Sé uno de los valientes y vive la experiencia. Inscríbete hasta el 30 de septiembre en BancoChile.cl, BancoCreditChile.cl o también en nuestras sucursales. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Universidad SEC pertenece a la institución internacional SEC, de centenaria tradición en el mundo de la educación. Lleva 30 años formando profesionales de calidad, aportando con más de 3.500 titulados al crecimiento de Chile. Con una amplia oferta académica de pregrado y posgrado, USEC dicta carreras relacionadas con diferentes áreas, incluyendo programas vinculados con deporte y actividad física, que imparten en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Con campus ubicados a pasos del metro, en USEC podrás compatibilizar estudios y trabajo. Conoce más en USEC.cl, universidad no acreditada, autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación.
Oye, supe que tuviste un accidente.
¿Te pasó algo, papá?
¿Y cómo quedó tu auto?
¿Cómo quedó el otro auto?
¿Qué estaba haciendo el otro conductor?
Fue muy fuerte.
¿La culpa fue del otro?
¿Qué vas a hacer sin auto?
Araya, con esto del accidente, ¿va a venir a trabajar?
Si ya no quieres hablar más de tu siniestro, realiza tu denuncia online con Liberty Seguros. Haz todo el proceso en liberty.cl cuando y donde quieras, y luego sigue su estado vía WhatsApp. Con Liberty Seguros, estás en buena compañía.
¡Mauro! ¡Ah! Fíjate si está bien puesto el andamio.
Sí, patrón, ¿todo bien?
Fer, ¿está confirmada la reunión?
Confirmada, jefe, a las 10:30 a.m.
Doctor, ¿me dio la receta?
Sí, don Ricardo, no se preocupe.
Profe, ¿y la prueba va o no?
Martínez, ya hablamos, la prueba va.
Día a día hay muchas cosas en las que debemos fijarnos. ¿Y de nuestras lucas? Ingresa a www.sontuslucas.cl y averigua si tu empleador pagó bien tus cotizaciones previsionales. Porque son tus lucas. Infórmate, Asociación de AFPs de Chile.
Diga junto a Jimena Torres Cautivo y Virginia Araya en... Ya era hora, la compañía para la tarde de agricultura.
Estamos ya de vuelta en Ya era hora, y antes de seguir nuestra entretenidísima conversación, un consejo. Coronas y carillas en una sola sesión. ¿Dónde está milagro? Bueno, en Clínica Everest, por supuesto, que está presente en 10 comunas de Santiago. Usted vea cuál le queda más cerca y pide ahora, porque no va a tener esas latas de 6 sesiones por una corona, no, para nada. Solo una. Así que más información en www.clinicaeverest.cl.
Y si la ciudad no es inclusiva, en sucasa.cl sí lo es y le soluciona, sí, el problema, porque le lleva la compra a la puerta de la casa. O sea, basta con meterse internet a ensucasa.cl para tener acceso a todas las cosas ricas que a uno le gustan. Por ejemplo, para mañana, tener acceso a pollo y pavo con 12% de descuento.
¡Oh, buenísimo!
El miércoles, en pescados y hamburguesa. Haga la compra sin necesidad de ir a ningún lado hostil si tiene algún problema de accesibilidad, porque se lo llevan a la casa, a la puerta de la casa. Bueno, estábamos conversando y quedó la pregunta hecha.
Con Claudia Ramírez, sí, y Javier Barleta.
Sí, estamos hablando de ciudad inclusiva y le preguntábamos a Claudia, que ponía ejemplo y decía que los países desarrollados efectivamente están mucho más adelante que nosotros, pero en relación al continente, ¿cómo andamos?
Estamos al debe.
¿Sí?
Sí, estamos al debe.
¿Quién es el líder en
yo
urbanismo
no
inclusivo?
Decir que,
no
sé. Que en este aspecto no hay líder. Todos, No me atrevería a jugármela por algún país de Sudamérica, pero sí no tenemos países vecinos que llevan años trabajando en este tema, que su normativa, nuestra normativa se promulgó hace 2 años y medio, ya que se promulgó hace más tiempo.
Oye, Tessy nos dice que, por ejemplo, a propósito de países, dice, a mi mamá que tiene 87 años, le tomamos para hacerlo mejor un pasaje que incluía silla de ruedas para que no caminara mucho en los aeropuertos, sobre todo el de Río, que es muy grande. Pues bien, cuando llegó, se demoraron 2 horas y media en salir porque fue la última.
Qué atroz.
esa es una
realidad. Igual las discriminan, o sea, te tienen a lo mejor la situación.
Y hay que trabajar con las líneas aéreas y con aeropuerto en un protocolo muchas personas con discapacidad les quitan su silla de ruedas en el counter. La silla de ruedas, muchas personas tienen control de tronco, su silla de ruedas como su zapato.
Claro, exactamente. Oye, pero yo quería, porque ustedes nos contaban en comerciales, la situación deportiva y de recitales. Porque tú decías, voy a un recital de 5 hijos, tengo uno con discapacidad y me dejan a mi hija en un corral de silla de ruedas con toda la gente y yo me tengo que ir a otro lado. No puedo estar en el recital con mis hijos. Y por otro lado, los estadios los dejan también, nos contaba Javier, en una situación en que tampoco ven nada. ¿Cuál es la situación real? ¿En qué estadio? ¿En el Nacional, dices tú?
A mí me ha pasado, yo soy fanático de un equipo.
¿Tiene más cuál? Dile,
el que no tiene estadio.
No, fanático, de azul.
Fanático de la U. Y me toca mucho y me llama mucho la atención en que la gente discapacitada las ponen en la pista recortán y uno dice, bueno, ¿qué verán? Claro. O sea, quedan a la misma altura y uno generalmente pide tratar de estar lo más alto para poder un poco tener una dimensión de y llama enormemente la atención sobre eso.
Y en los recitales, tú dices, deberían vender entradas, los tickets, al menos con un acompañante para una persona discapacitada.
Sí, lo que pasa,
¿no?,
es que una persona que quiere, si yo quiero ir a un recital, puedo comprar entrada galería, hay 6-7 alternativas para comprar. Las personas con discapacidad generalmente tienen una alternativa y lo común aquí en Chile es ponerlos como en un corral, todos los con silla de ruedas y un acompañante.
Eso en cancha, me tinca.
Depende del lugar. Pero hoy día las personas con discapacidad quieren poder ir a un recital con toda su familia, con su grupo de amigos, y no tienen que existir alternativas en varios lugares y con una altura de visión, como dice Javier, que favorezca en el fondo, que si no, lo que está pasando en el estadio del Colo-Colo, de este equipo. Que claro, las personas, el lugar donde está situado, al menos por lo que yo he visto en Twitter, los videos que sube la gente, se levantan todos a mirar el partido parado porque está en el minuto, y la persona no ve el gol jamás, porque todos en el minuto crucial se paran todos. Claro. Entonces, eso es un poco. Y
también, no puede ser una mesa como el pellejo, perfecto, como una concesión, porque en el fondo lo que tú estás diciendo tiene que ser inclusivo, pues sí. Quiero comprar
tiene que ser el acceso, el estacionamiento, la boletería a una altura de alcance, que si voy a ir a comprar una bebida, que tenga un mesón de atención a doble altura, hoy día hasta los mesones de atención están normados, tienen que tener una doble altura, una altura accesible.
Oye, pero los bancos son bien altos todavía, las cajas de
bancos. Hay varios bancos que ya no. Nosotros hemos asesorado.
Oye, Javier, y ya que pasamos de un tema a otro, pero a mí me encantaría saber qué está buscando hoy día la gente en términos de vivienda, porque dijiste que sueñan con la casa, pero están todos comprando apartamento. El 70% dijiste que...
No, le gustaría.
Con quincho.
Ya. No, mira, lo que ha estado pasando últimamente y que ha sido una tendencia que uno lo ve, y por eso que todas las inmobiliarias se habla mucho de la renta residencial hoy día. ¿Ya? Básicamente, la gente por dificultad de poder comprar una vivienda está arrendando, y eso ha hecho de que muchos fondos, muchas inmobiliarias, en vez de estar vendiendo los edificios, se quedan para ello y después tratar de que se arrienden una mano, por decirlo así, que el arrendatario. Y eso ha sido algo que está muy hoy día siendo importante desde el punto de vista de que la venta es súper poca versus un arriendo que hoy día, el otro día veía una cifra ahí de un portal, el que el 70% de la búsqueda era para arriendo y un 30% para comprar. Y eso tiene que ver también con la dificultad hoy día de acceder a los créditos. Hoy día los bancos en algunos casos están dando el 80%, lo cual lo hace cada vez difícil. Y con los precios que han subido fuertemente, hace que la gente solamente le quiera arrendar.
Muy interesante. Exacto. La tendencia de mercado, cómo cambia, además.
Nos llegaron las respuestas, Jimena, a nuestra hora del test. ¿Qué hace inclusiva y vivible a una ciudad?
Sí, la gente contestó lo siguiente. Son con alternativa esta pregunta. El 39% dijo que no haya segregación, que no haya vida en guetos. El 26, que los espacios públicos integren y acojan a todos. Y el 35, que haya mucho parque y área verde habilitada y segura.
Oye, nos llegó un mail también.
Súper empatado.
Sí, súper empatado. Sí.
O sea, todos juntos.
Sí. Oye, Marcela Gaete nos dice, buenas tardes, señoras Virginia y Jimena. Muy interesante programa y muy buen tema. Lo que hace una ciudad vivible y que me haría tan feliz que nuestras ciudades y comunas tuvieran son: uno, limpieza, esto incluye no a los rayados horribles; fácil desplazamiento, incluye tanto locomoción segura y cómoda como calles sin hoyos y despejadas, eso es un sueño, una utopía, y seguridad, control de delincuencia, buena iluminación y cámaras. más. Una consulta, las torres de vivienda que construyen hoy, ¿por qué no tienen escaleras de emergencia externa? ¿Tú sabes eso, Javier?
No.
Eso es de la inmobiliaria.
Pero yo me da la sensación que en general tienen las bajadas de escalera y todo, y muchos vienen con estos cortafuegos. Entonces, además por fuera es una cosa más estética.
Mira, bueno, nos están echando, pero solo agradecer a Claudia Ramírez y Javier Valdeta.
No son
Valdeta.
Muy inclusivos aquí.
No son muy inclusivos.
Así que nos vamos con la fiesta otra parte.
Pero gracias, porque esto yo necesitamos esto, mesas de conversación.
Gracias a ustedes.
Nos vemos mañana a las 4 de la tarde.
Fue por Agricultura. Ya era hora. Las periodistas Jimena Torres Cautivo y Virginia Araya nos entretuvieron esta tarde con una conversación franca y divertida. Una presentación de Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.